José Mercé, decepcionado, triste y muy cabreado porque el Ayuntamiento de Madrid no ha cumplido, según la versión del artista, con su compromiso para que actuara en los veranos de la villa. La programación se ha visto recortada por la austeridad y alterada por los cambios en la dirección del Departamento de las Artes. Mercé asegura que el Ayuntamiento de la capital le ha dejado sin concierto y sin posibilidad de actuar en otros lugares. Ofertas que rechazó porque esa fecha la dio por ocupada.
Estaba todo hecho a falta de firmar el contrato para el día 31 de julio y de repente pues llaman a mi oficina y le dicen que no, sin más explicación. Y ahora hace unos días pues han mandado una carta que no tienen nada en contra mía, pero que me han quitado y hasta sin saber más nada. He pedido explicación a la alcaldesa, he querido hablar con ella, no me han recibido. Y bueno, yo lo único que puedo decir es que me dedico a trabajar, a cantar, a ganarme el dinero y el pan de mis hijos en un escenario. Y yo no entro en políticas, pero pues, se conoce que estos señores políticos, pues, así deshacen lo que les da la gana, ¿no? Y juegan con el pan de los trabajadores y con el pan de mi casa. Para mí supone muchísimo, puesto que con la crisis que tenemos y según está el trabajo, y si encima por una venganza pobre de estos señores que me quiten, pues no lo entiendo, ¿no? Pero bueno, ya vendrán tiempos mejores.
Tú eres mi lío, mi batalla, lío, lía.
Mercé ha escrito una carta a la alcaldesa Ana Botella. Critica los intereses de los gestores culturales de la ciudad y pide que no se juegue con la profesionalidad de los artistas. El ayuntamiento insiste, no habrá ningún compromiso firmado o no había ningún compromiso firmado con Mercé. En definitiva, Mercé se queda sin actuación este año y nosotros sin ver a un madrileño de corazón en los jardines de Sabatini. Comenzamos.
La Ventana de Madrid con Javier Casal.
¿Qué tal? Buenas tardes y bienvenidos a la Ventana de Madrid, hoy inmune a los recortes de la Eurocopa. Los médicos irán a la huelga, cansados de recortes y problemas. Las últimas medidas de ahorro aprobadas por Aguirre han colmado el vaso de su paciencia.
Los médicos de la Comunidad de Madrid están muy molestos, están tremendamente, y me permitís la palabra, cabreados por todo lo que nos está sucediendo en los últimos años. Y quizá esto último ha sido la gota que ha colmado el vaso.
Convocados por el sindicato mayoritario en el sector, van a parar los días 26, 27 y 28 de este mes. Serán paros de 3 horas. Ojo, no solo porque les hayan bajado los sueldos o retirado algunos complementos. Hay facultativos que pierden mucho más de un 3,3%. Hay médicos que se van a quedar hasta con 1.000 euros menos de su sueldo cada mes tras la retirada de estas pagas compensatorias. Esto se suma en cualquier caso a unos presupuestos imposibles de cumplir, con unas cuentas que no salen y con un peligro evidente e irracional de que algunos pacientes con cáncer o sida vean peligrar sus tratamientos. La Comunidad de Madrid niega esta denuncia de los médicos y también de la oposición. Lo niega, pero una tarde más lo en público en este programa. Una vez más hemos invitado a este espacio al consejero de Sanidad, a Javier Fernández Aschetti, para que aclare esto y también los recortes en materia sanitaria. No es la primera vez que le llamamos y que recibimos un no por respuesta. La cuenta de entrevistas en la SER sigue a cero, de nuevo ha sido imposible, así que otra ventana de Madrid que choca con la apretada agenda del consejero. Nosotros seguiremos esperando. Hay otros sectores afectados por los recortes y, sobre todo, algunos sectores donde el enfado va más y se contagia. Es el caso de la enseñanza concertada madrileña. Elena Jiménez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues sí, anuncian movilizaciones para el martes de la próxima semana frente a la Consejería de Educación y han firmado un manifiesto los 5 sindicatos representativos del sector porque dicen la rebaja que pretende el gobierno regional del 3,3% para los empleados públicos ha sido la gota que ha colmado el vaso. Antonio Chazarra, de UGT. Bueno, no podemos escuchar ahora mismo ese sonido. Continuamos. La delegación del Gobierno ha presentado esta mañana el Plan Especial de Vigilancia para 14 embalses y 86 zonas recreativas de la región, para evitar, por ejemplo, que se enciendan hogueras en zonas como el Pantano de San Juan, donde también los fines de semana se concentran miles de personas. Por eso, se recuerda que hay que tener cuidado con los baños y con el alcohol. Eduardo Gómez es teniente coronel de la Guardia Civil.
Que no se aventuren a lo que es el realizar travesías, digamos, a nado del pantano, dado que esto es un pantano, un embalse pues peligroso, que tiene remolinos y muchas veces pues a lo mejor las personas que hacen uso de él, que están de fiesta y están de celebración y que bueno, pues que puede acabar con un resultado fatal.
La alcaldesa de Alpedrete ha sido citada a declarar como imputada por presuntamente haber prevaricado en un proceso de contratación temporal municipal. La denuncia la ha presentado Comisiones Obreras, que dice que el procedimiento se hizo sin proceso selectivo y que uno de los trabajadores es familia de la regidora. Marisol Casado es la alcaldesa.
Que es una querella compartida y comprendida por el pueblo de Alpedrete. Todos tenemos derecho a ese acceso al empleo público que se le ha privado a muchos trabajadores de Alpedrete por hacer una contratación directa y sin ajustarse al procedimiento.
Y un último asunto, el aeropuerto de Torrejón dejará de recibir vuelos civiles antes de finales de año. Las operaciones de esos vuelos de negocios se van a trasladar, por tanto, de Torrejón a Barajas. Es lo que ha anunciado hoy la ministra de Fomento, que dice que es para racionalizar la red de aeropuertos de AENA.
Gracias, Elena. Tenemos un tiempo loco, mañanas fresquitas, temperaturas suaves. Vamos a saber cómo va a evolucionar todo esto y cómo andan las carreteras. Y arrancamos ya por las vías de acceso y salida en la región. Dirección General de Tráfico, Alicia Gutiérrez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora lo peor está en la M40, en la vía de circunvalación. Hay dificultades desde Hortaleza prácticamente hasta Coslada, circulando hacia el sur. También en los túneles del Pardo hay tráfico muy intenso hacia Pozuelo, hacia la carretera de A Coruña. Y vemos tráfico lento en la salida por la carretera de Toledo, la A42, a la altura de Getafe, prácticamente desde el acceso a Leganés. Y tráfico intenso en la carretera de A Coruña, también de salida en Majadahonda.
Y en el centro, calles de la capital y M30, pantallas, Margarita Pérez, hola.
Hola, buenas tardes. De momento con una hora punta suave, sin ninguna incidencia hasta ahora que destacar, con tráfico más activo que se localiza en el recorrido por la Gran Vía hacia la Plaza de España, también algo más de lentitud en la calle de Alcalá hacia el Puente de Ventas, desde la Plaza de Manuel Becerra, y un tráfico más intenso en los tramos más céntricos de la Castellana, sobre todo en la zona más cercana a la Plaza de Gregorio Marañón. En lo que respecta a la M30, destacamos algo más de actividad que se localiza en las zonas próximas a los puentes de Ventas y de los Franceses, en ambos puntos en sentido sur.
Del tiempo, a pesar de la bajada de temperaturas, ha remitido el viento y dice el pronóstico que poco a poco se van a ir recuperando los termómetros. Veremos. Pronóstico, Luce Peda, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Temperaturas suaves en las próximas horas en la Comunidad de Madrid. Los termómetros han seguido en descenso en las últimas horas y el viento ha perdido intensidad. Los valores máximos a lo largo de esta tarde se van a situar en torno a los 25 grados en la capital y en zonas urbanas. En cuanto al tiempo, sigue siendo muy estable, con nubes medias y altas que alternan con amplios claros y no esperamos precipitaciones. A partir de mañana miércoles se imponen los cielos completamente despejados y volverán a subir las temperaturas en la Comunidad de Madrid. Entre el miércoles y el jueves regresará el calor, algo más intenso, con valores máximos que van a llegar a los 30 grados en la capital.
Y desde hoy abierto en el Museo Thyssen una exposición muy, muy recomendable, las obras de Edward Hopper que llegan a la capital, toda una vida dedicada a la pintura, una exposición que se podrá ver hasta el próximo 15 de septiembre. Nos lo va a contar Eduardo Martín.
El Museo Thyssen ha reunido cerca de 70 obras del realismo de Edward Hopper que abarcan desde sus primeras pinturas en París en la primera década del siglo XX hasta su última producción. Y están todos sus registros, desde sus grabados en blanco y negro de los años 20 hasta paisajes marinos y campestres, imágenes de fábricas y calles de Estados Unidos y sus más impactantes escenas de interior, donde plasma la soledad y el hastío del hombre y la mujer en las ciudades como Sol de la Mañana o Habitación de Hotel. Cuadros con una extraña intimidad que entroncan con Edgar Degas. Tomás Llorens es el comisario de la muestra.
Esa es una característica de la manera moderna de enfocar la representación de la realidad. El color y la luz para él son los instrumentos principales de los que se sirve para comunicar el estado de ánimo que quiere comunicar cuando pinta un cuadro.
La exposición viajará después del 16 de septiembre a París.
Y ahora en dos minutos nosotros dibujamos y analizamos también la actualidad del día en Madrid. Pausa y abrimos nuestro tiempo de análisis hoy con Sara Medialdea, Carmelo Encinas y Emilio Silva.
La Ventana de Madrid, Javier Casal. Ser Madrid Sur, 94.4 FM, la emisora del sur de Madrid.
Oye, ¿nos vamos de terracitas?
Yo no voy de terracitas. Yo voy a la terraza del restaurante El Zaguán.
Tú sí que sabes. Un entorno maravilloso, sin problemas de aparcamiento. Y sobre todo esa espectacular parrilla con carnes y pescados de temporada.
Los viernes y sábados por la noche disfruta de la terraza de verano del restaurante El Zaguán. En Carranque, a 15 minutos de Fuenlabrada. Reservas en el 925-52-95-66. Más información en hotelcomendador.es.
Este año puedes irte de vacaciones al Caribe gratis con Ser Madrid Sur, Sagitur Viajes y Hoteles Bahía Príncipe. Cuéntanos una anécdota de unas vacaciones en el 91-605-0406 o a través del correo vacaciones@sermadridsur.com. Recomiéndanos un destino vía Twitter con la etiqueta Vacaciones Ser Madrid Sur o comparte una foto de uno de tus viajes en nuestro Facebook. Podrás llevarte gratis unas vacaciones 9 días, 7 noches en el Caribe en un hotel de lujo en régimen de todo incluido con vuelos, traslados. Este año las mejores vacaciones con Ser Madrid Sur, Sagitur Viajes y Hoteles Bahía Príncipe. Más información en sermadridsur.com. Patrocinan Restaurante El Buen Comer en Pinto, Parque Warner Madrid, Restón Cinema 3D Valdemoro.
Noticias de tu ciudad, el periódico de Parley de la zona sur de Madrid. Noticias de tu ciudad, toda la actualidad de tu municipio. Entrevistas, reportajes, Madrid Sur, historia de Parla, servicios públicos, tu información más cercana. Noticias de tu ciudad, tu periódico gratuito directamente en tu buzón y en noticiasdetuciudad.com. Noticias de tu ciudad, el primer periódico de Parla. Anuncia tu negocio, 91-699-2109.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM, la emisora del sur de Madrid.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
7:19, tiempo de opinión, de análisis aquí en La Ventana de Madrid, como cada tarde, esta tarde con Sara Medialdea. Sara, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
No me contáis un chiste, no hay ninguna buena noticia, ¿o qué? Carmelo Encinas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, amigos.
No hay, ¿no?
La verdad es que hay pocas, ¿no?
No,
desde pocas luego. Satisfacciones.
Desde luego, llevamos unos días tremendos. Emilio Silva, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, recuperamos la tertulia, que llevábamos un par de días sin tertulia. El viernes no tuvimos programa por culpa de la Eurocopa y ayer tampoco. Mañana tenemos programa, lo damos a través de la FM de Radio Madrid y a través del resto de emisoras de la cadena SER en Madrid, y el jueves y el viernes otra vez la Eurocopa nos para, el jueves por España. A todo esto hay una buena razón, hay una razón de peso.
Una razón, yo creo que importante, ¿no?
Hay mucho interés para el gobierno.
Seguro. ¿Qué pasa? ¿Creéis que el fútbol tapa un poquito otras preocupaciones?
Es un bálsamo. Yo no soy nada futbolero, como sabéis, pero hay que reconocer que en estas circunstancias el fútbol tiene un elemento de, no sé si de paliativo o por utilizar un término sanitario, ahora que vamos a hablar seguramente de la sanidad. Pues sí, la verdad es que algo tengo que decir que algo ha relajado la tensión, algo ha calmado la tensión
Hasta que España empieza a perder.
Claro, eso yo creo que ahí esta vez se está rezando más que nunca para que España continúe hacia adelante en este europeo, ¿no?
Van a jugar dos países intervenidos, que eso también...
No, pero sí es cierto que el fútbol sí que no hace olvidar, obviamente, porque los problemas son suficientemente graves como para que nadie se olvide de ellos, pero sí que hace que, bueno, pues que te distraigas por un rato, como le pasó al propio Rajoy el domingo, como vimos todos en la tele, ¿no?
Yo creía que la euforia era por otro motivo.
No.
Vale. Me quedo mucho más tranquilo. A ver, sí, vamos a hablar de sanidad, de médicos en huelga, de enseñanza concertada preparando protestas y plantando cara a la comunidad. Es una larga digestión esta de la modificación de los presupuestos que conocimos el pasado jueves y que nos sigue arrojando además sorpresas, ¿no?, en cada una de las líneas, en cada uno de los detalles de esas partidas maravillosas que encontró Esperanza Aguirre. Ahora os pregunto, ¿vale?, si estáis o no de acuerdo, si está o no justificada la huelga de médicos o, por ejemplo, las quejas de los sindicatos de la enseñanza concertada, que hasta ahora se hayan mantenido, digamos, un poco al margen de la marea verde. Volviendo al tema de los presupuestos, resulta que entre esas partidas maravillosas y esa maraña de recortes que hemos ido conociendo durante todos estos días, nosotros aquí en la SER también hemos conocido que Hacienda, el Departamento de Hacienda de la Comunidad, ha pasado literalmente de las advertencias del Departamento Jurídico de la propia Comunidad de Madrid, que, ojo, ha puesto algunas objeciones sobre los recortes que afectan, por ejemplo, a las operaciones de cambio de sexo. La medida, recordemos, aprobada el pasado jueves, choca al menos con una ley. Los servicios jurídicos de la comunidad, como digo, han avisado, pero no parece que se les haya hecho ningún caso. Y creo que estamos en comunicación con Carla Antonelli, que es diputada socialista en la Asamblea de Madrid, con la que vamos a charlar enseguida, porque creo que se ha cortado la comunicación. Me están diciendo que se ha interrumpido, pero enseguida la vamos a recuperar. En cualquier caso, los datos son esos. Tenemos unos presupuestos que, a partir de las denuncias incluso de los propios médicos y a partir de las noticias que vamos conociendo, dan la impresión, Sara, de estar hechos un poco deprisa y corriendo, ¿no? Lo digo porque, por ejemplo, los médicos lo han denunciado esta misma mañana. Decían, con las cuentas que tenemos sobre la mesa, esto así no sale.
Hombre, deprisa y corriendo, no sé, porque creo recordar que hubo al menos 3 o 4 semanas que estuvieron demorando la presentación de los recortes que va a haber y de los cambios que va a haber en el presupuesto. Entonces, yo creo que tiempo se han tenido. Uh-huh. Otra cosa es que hayan acertado con la fórmula adecuada al final, ¿no?
No, dicen que hay un poquito de improvisación. A ver, creo que hemos recuperado la comunicación con Carla Antonelli. Carla Antonelli, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenida a la Ventana de Madrid.
Hola, muy buenas tardes.
A ver, estábamos comentando aquí, ¿no?, que las medidas, o parte de las medidas, o al menos esa medida que contempla, que tiene que ver con el cambio de sexo, choca con una ley. Los servicios jurídicos de la comunidad han advertido a Hacienda de la Comunidad de Madrid que eso no parece que tenga un encaje legal claro y que habría que hacer alguna modificación, pero ahora mismo esa modificación no se ha hecho, se ha pasado claramente. ¿Y de qué estaríamos hablando? Exactamente, ¿en qué consiste? Y a ver si lo explicamos medianamente claro y lo dejamos medianamente claro. ¿En qué consiste, digamos, esta, entre comillas, irregularidad o defecto de forma?
Desde el primer momento, nada más leer el enunciado, se veía claramente que era un texto trampa. Y lo primero que daba lugar a pensar era, primero, que en realidad lo que querían era extinguir los casos que ya había y así finalizarlo. Pero no había coraje de decirlo públicamente porque no querían que los colectivos se le enfrentaran y se lo dijeran a la cara. Luego, la segunda opción que daban, que era que las personas tenían que llevar 2 años aquí en Madrid, te hacía dudar porque decía que tenías que tener un diagnóstico de disforia de género en la mano. Uh-huh. Pero al mismo tiempo, ¿por qué las personas transexuales tienen que llevar 2 años en Madrid para acceder a la sanidad pública? Lo cual también vulnera todas las leyes de salud, es discriminatoria. Y la sorpresa ha sido ver que el propio informe del equipo jurídico de la Cámara, que para el Partido Popular, cuestiona a Esperanza Aguirre esas medidas y les hace exactamente las mismas preguntas, que siendo además esencial le contesten. Primero, porque que se aclare, porque si es una medida transitoria, que lo diga de forma clara y nítida. Uh-huh. Y segundo, que en el caso que tenga que llevar 2 años, le especifican que vulnera todas las leyes que hay contra la discriminación. Es por lo que desde aquí yo me gustaría preguntarle a Esperanza Aguirre, que ya que ha sido valiente, que hay que hacerlo hasta el final, que no se quede, porque si no va a ser una cuestión de oportunismo político y además con el agravante de realizarlo con uno de los colectivos de más exclusión social.
Pero a partir aquí, a ver, a partir este defecto, y apelemos, si usted quiere, a la presidenta de la Comunidad de Madrid, pero al margen de las declaraciones que se puedan hacer contra la presidenta o apelando a la presidenta, ¿ustedes van a solicitar que se vuelva a elaborar este artículo que choca con la Ley de Calidad del Sistema Nacional de Salud?
Sí, por supuesto. Queremos un pronunciamiento claro de que qué significa el texto este. Queremos decirle que esto es absolutamente discriminatorio, que vulnera las leyes de cohesión de salud, que por lo tanto, que este sistema que hasta ahora se estaba llevando para cubrir estas cirugías, sencillamente tiene que continuar, o por lo menos que se aclare, que le diga a los ciudadanos si es que lo va a quitar o que no lo va a quitar. Pero llama mucho la atención que ante las propias reclamaciones del servicio jurídico, el propio gobierno no se haya dignado tan siquiera a contestarlas. contesta todos los demás cuestionamientos, uh-huh. incluso ha sacado recortes que había puesto porque son ilegales, no son de recibo, y este sencillamente se lo ha pasado por alto. Queremos preguntar que se pronuncie, que diga claramente qué significa esto, pero sobre todo que nos parece un despropósito que de pronto saque aquí el tema de la cirugía de las personas transexuales. Esto en realidad, ¿qué es? ¿Una cortina de humo? ¿Una cortina de humo para tapar tantísimos y tantísimos recortes como ha hecho en otros campos, como discapacidad, como familias, como menores? ¿Qué vamos a pagar siempre el plato roto de los desavisados y de los recortes de este gobierno?
Señor Antonelli, a la espera de que todo esto, de que estas cuentas pasen por el rodillo del Partido Popular allí en Vallecas, en la Asamblea, en principio parece que hay material no suficiente para realizar modificaciones sobre el texto. Le pregunto, allí en la Asamblea está clara la mayoría del PP, pero ¿ustedes tienen previsto acudir, no sé, a otra vía para frenar estas cuentas? Pienso, por ejemplo, ahora mismo en la vía de los tribunales, ¿o no?
Bueno, queremos primero que diga de forma clara qué significa, porque el texto es absolutamente ambiguo intencionadamente. Y después de que nos deje claro de lo que significa el texto, tomaremos las medidas. Desde luego que no puede ser que el hecho de ser una persona transexual te obligue a llevar 2 años en la comunidad cuando cualquier otro paciente, por cualquier problema de salud, puede acudir a la sanidad al día siguiente de tener su tarjeta sanitaria. A ver, yo pago a Hacienda, yo pago a la sanidad pública exactamente igual que el resto. ¿Por qué voy a pagar yo el peaje de llevar 2 años en Madrid para poder recurrir a la sanidad? ¿Pero qué locura es esta?
Bueno, Carla Antonelli, diputada socialista en la Asamblea de Madrid, gracias por estar con nosotros esta tarde aquí en La Ventana. Un saludo.
Nada, gracias a ustedes. Bueno,
queríamos remarcar este asunto como ejemplo y como muestra, ¿no?, de algunos problemas que yo no sé si se han hecho aposta o no, si se han hecho adrede y se ha pensado poco a la hora de elaborar estas cuentas. Comentaba antes Sara que en efecto había varias semanas de elaboración, que en principio además no había acuerdo, así que se demoró prácticamente durante un mes la presentación de estas modificaciones, pero sí suena, y aquí ya enlazo con el asunto de la sanidad, y esta era la denuncia, porque por ejemplo hoy, esta tarde en el informativo La 14 lo denunciaba el propio sindicato AMITS, ¿no?, de médicos, decían que parecía que había cierta improvisación o que alguien no había pensado bien dónde había metido la tijera, porque con el recorte, los millones de euros que se habían metido de recorte en la sanidad, aparentemente las cosas no iban a salir o no podían salir. Carmelo.
Bueno, hay una cosa clara, y es que la recaudación se ha desplomado en las comunidades autónomas, la de Madrid no es una excepción. Hay que cumplir unos objetivos de déficit que son absolutamente insoslayables y las cuentas no salen. La sanidad junto a la educación representan el 70% de los recursos de las comunidades autónomas. Creo que Madrid, no sé si es el 70 exacto, pero por ahí le anda. Aunque la sanidad y la educación estaba detrás de las famosas líneas rojas que aparentemente se marcaron todos los políticos y especialmente el Partido Popular en las campañas electorales, lo cierto es que al final va a haber recortes en sanidad y va a haberlos en educación. Si nos centramos en la sanidad, yo siempre temí, y creo que lo dije públicamente, incluso en este mismo micrófono, yo siempre temí que los recortes iban a afectar, iban a degradar más pronto que tarde el sistema público de salud. Por eso yo siempre estuve a favor de, a veces contra viento y marea, a favor de una alternativa de financiación que garantizara la sostenibilidad del sistema. Por eso yo estaba a favor del copago progresivo. Digo progresivo porque esto es importante, es decir, que la gente tuviera garantizada, la gente que no pudiera pagar. Pero como un mal menor, no es que a mí me guste pagar, que yo sería de los que pagaría. No me gusta pagar, ya sé que se paga por la vía de impuestos, sino que lo que quiero es que no me falle el sistema público de salud, que no empiecen a cerrar quirófanos, a cerrar, a recortar, por ejemplo, en pruebas de diagnóstico, como ya se está haciendo, cosas que se están haciendo porque no hay dinero. O sea, yo me pongo también en los zapatos del consejero Javier, yo me pongo, el señor Fernández Laschetti, ojo, me pongo en sus zapatos, a él le han dicho, mira, esto es lo que hay, chaval.
No, pero si yo, yo también me pongo en la piel, y supongo que eso lo dices por el comentario inicial he recriminado al consejero que no haya estado esa tarde. Lo que quiero es que el consejero venga a este programa y explique, por favor, los recortes y explique claramente en qué partida se ha metido la tijera. Si no quiere venir hoy,
podemos hacer mucho más. Le conmino al consejero, por mi parte, que lo haga, que la cadena SER es un medio que merece la pena explicarse, es un medio que merece la pena...
Pero no por los oyentes de la cadena SER.
Que hay detrás, evidentemente, y que él seguro que tiene argumentos que defender, que lo haga, porque por mucha crítica que se le pueda realizar, siempre es un lugar donde puedes dejar tu información y tienes la oportunidad de hacerlo, y yo creo que lo debe de hacer. Por eso digo, yo creo que es mejor buscar medidas alternativas de financiación, por duras que puedan resultar, a que empiece a degradarse el sistema, como ya está ocurriendo. Eso está ocurriendo ya y lo estamos viendo, y es evidente. Y no estoy hablando de recortes de sueldos de médicos, que a lo mejor tienen que recortarse el sueldo los médicos, como se lo pueden recortar todos los ciudadanos. A todos nos recortan el sueldo o la remuneración en alguna medida. O sea que, ojo, que esto no tiene nada que ver. Yo creo que es que se cierran las posibilidades de que tenga el sistema la riqueza que tenía antes. Entonces, yo creo que sí, que una vez que ya se ha descartado esa vía, que yo creo que habría que haber introducido, lo que sí debería haber hecho la Comunidad de Madrid es haberse sentado con los especialistas, con la comunidad sanitaria de esta región, y poner patas arriba al sistema y decir, mira, estos son los recursos que tenemos. Vamos a intentar, con estos recursos, sacar el mejor partido a los euros que tenemos. Vamos a sacar el mejor partido para que no nos encontremos con que dentro de X meses esto se nos viene abajo. Emilio, yo creo que como mínimo eso sí se debería dar.
Emilio. Bueno, a mí me cuesta entender que sean improvisadas, ¿no? Porque me imagino que quienes trabajan haciendo estos presupuestos llevan mucho tiempo trabajando en un escenario como este. Entonces no creo que les haya pillado por sorpresa esa disminución de los ingresos. O quizá que antes tenían una pata como Bankia, que permitía el endeudamiento de las administraciones, y que ahora ya no está, ¿no? Pero en todo caso, llama mucho la atención, y lo decía Carla, cómo eligen, por ejemplo, este tema de la operación de cambio de sexo como una especie de punta de lanza, que es algo que afecta a muy poca gente, ¿no? En la que, bueno, pues muy poca gente se va a sentir.
No creo que se ahorre mucho dinero.
Por eso, pero lo usan para abrir una discusión que incluso yo podría decir que es un incumplimiento de su programa electoral, porque el eslogan del programa electoral del PP decía apúntate al cambio.
No, yo tengo la impresión, perdona Sara, que hay un punto de tufo ideológico en esta historia. Yo creo que como estaba planteado había una especie de punto aclaratorio que decía que aquellos casos en que hubiera un trastorno psicológico grave pues no estaban incluidos en ese descarte, ¿no? O sea, que eso sí que se podría...
Pero establecerlo, pero claro, los 2 años de residencia, por ejemplo, que no tiene ningún sentido.
Hay otros elementos que
es como
ya...
si usted me dice, no vengo a operarme de un riñón. Claro. Llevo usted 2 años viviendo en Madrid, no me puedo operar. Ya sé que no es lo mismo, pero oye, en función de la gravedad o de las condiciones que en las que esté cada persona, claro, puede ser exactamente igual de grave.
Al final lo que tiene que decidirlo es un médico. Un facultativo tiene que decidir, oiga, esto es grave, realmente este hombre es que está degradándose psicológicamente, si no se le... Pues entonces ya es un caso grave y por tanto hay que atender.
No, pero sí que es verdad lo que comentabais, que seguramente estos casos de los que estamos hablando de cambio de sexo son una parte mínima de lo que es el problema económico de la sanidad ahora mismo. En cualquier caso, si hay que recortar, a mí personalmente, y con todo el respeto al colectivo de transexuales, a mí me parece que es mejor que recorten eso, que afecta a una minoría muy pequeña, antes que recorten cosas que estamos escuchando estos días, como por ejemplo pruebas en casos de cáncer o en casos de enfermedades crónicas como el VIH. A mí eso sí que me preocupa.
Claro, hay otra cosa que hace. Si la cuantía fuera comparable.
Es que eso debe ser microscópico, pero hay otra cosa que hace la comunidad. Desvía muchísimo dinero a entidades privadas. Yo conozco mucha gente que se va a hacer costosas pruebas diagnósticas a clínicas privadas. Pues bueno, debería defender lo público. Y hay otra cosa que no hace la Comunidad de Madrid, que es crear presión fiscal. Que la Comunidad de Madrid tiene oportunidades para recaudar más dinero. Otra cosa es que prefiera deteriorar la sanidad pública antes que buscar ese dinero en las cuentas de quien lo
ya,
tiene.
Ya, Emilio, pero no, ahí hay un argumento económico que es defendible, que a lo mejor tú y yo podemos no compartir, pero que es defendible. Si apretamos con los impuestos, digamos, le quitamos presión a la posibilidad de reactivar la economía. Son argumentos sostenibles. Lo que a mí me parece que no se debe de hacer es jugar con componentes ideológicos en este momento. Yo creo que en esto sí que hay que ser lo más claro y elemental posible y sacar el mejor partido a los dineros que tienes para sostener el sistema público de salud. Porque si, perdón, y termino ya, si se hacen 100.000 citologías, si antes se hacían 100.000, voy a poner un ejemplo, digo 100.000 como podría decir 1.000.000, no sé cuántas se hacen, y ahora se decide distanciar las citologías y se hacen solo la mitad, el problema está en que la prevención del cáncer será mucho menor y habrá cánceres que nos costarán mucho más dinero. Es que encima eso cuesta dinero. Al final te cuesta más dinero. La prevención es una buena inversión.
Yo que voy a defender la presión fiscal, yo creo que hay un concepto y es que el dinero que gastan las administraciones genera riqueza también. Entonces no es que ese dinero de repente desaparezca, es que circula en un mercado y en una industria como la sanitaria que genera muchos puestos de trabajo dentro y fuera de la administración. Entonces si el objetivo es cuidar la sanidad pública, pues uno tendrá que ponerse una serie de reglas que le permitan hacerlo. Y si no es ese, pues entonces lo que hace es abandonarla, ¿no?
Hemos arrancado el programa hablando de sanidad. Comentábamos ya en la portada que había otra esfera interesante, otra lista importante, que es la educación y cómo la enseñanza concertada se ha ido también poniendo en pie de guerra con los recortes. Miguel Muñiz es el secretario general de FESI en Madrid, que es el sindicato mayoritario en la enseñanza concertada. Señor Muñiz, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido a La Ventana.
Hola, buenas tardes.
A ver, ¿cómo le están afectando también los recortes a la enseñanza concertada?
Hombre, a nosotros nos llevan afectando bastante tiempo. Es decir, desde que hace dos años el anterior gobierno de Zapatero implantó la disminución salarial para los funcionarios, pues a los trabajadores de la enseñanza concertada, aunque éramos funcionarios, nos lo aplicaron. Se firmó un acuerdo de equiparación por el cual íbamos a cobrar los profesores de la concertada lo mismo que los de la pública, pero sin algún componente importante como los esenios. ¿Qué pasó posteriormente? En 2011, aunque no teóricamente los sueldos iban a estar congelados, como la disminución salarial de 2010 se había hecho solo en medio año, pues lo aplicaron nuevamente porque la cantidad del sueldo a cobrar en total de 2010 tenía que ser la misma que en 2011. Y en principio este año lo teníamos congelado, pero ahora con lo que ha salido en la última semana, pues en principio nos vamos a recibir una nueva disminución que se fijaría en el 3,3%.
Añadido a todo eso lo anterior, eso es.
Del IPC, además del IPC. Pero eso es solo el programa salarial, pero hay muchas otras cosas como el impago de las sustituciones, la disminución y descongelación de la partida de otros gastos por los cuales los centros pueden sostenerse y pagar personal de administración y servicios, muchísimas cosas que están asfixiando al sector y que estamos totalmente agobiados.
Ustedes creo que han elaborado un manifiesto, ¿no?, en el que recogen todas estas quejas, estas reclamaciones. Se lo van a llevar a la Consejería de Educación la semana que viene, ¿no? Se van a concentrar dos martes, creo, frente a la sede de la Consejería de Educación aquí en el centro de Madrid.
Sí, la idea es que el martes que viene tengamos una rueda de prensa en la que comuniquemos este manifiesto y estemos a cualquier pregunta que nos quieran hacer los medios. Y a continuación, a las 2 de la mañana, pues vayamos a la Consejería de Educación, tengamos allí una concentración de delegados sindicales y hagamos entrega de este manifiesto, a ver si así la consejera se da por enterada, porque normalmente cuando le metemos las cartas por registro, que van ya unas pocas en los últimos dos años, pues no es que no nos haga caso, es que simplemente no contesta. Entonces, no sé, a lo mejor cuando se entregue una carta con un montón de gente haciendo ruido en la calle, a lo mejor se da por enterada. Es una manera de intentar que por lo menos nos escuchen. Y con la semana siguiente, por la tarde, ya sí sería una concentración para todos los trabajadores del sector, por la tarde, porque no se pierde clase. El día 26 es el último día de clases. Nosotros no queremos distorsionar el funcionamiento ordinario de los centros educativos y por eso el día del final del curso, pues queremos manifestarle a la consejera que no nos gusta el fondo del asunto, pero desde luego que tampoco nos gustan las formas, que es lo más lamentable que llevamos pasando en los últimos años.
Señor Muñiz, intuyo entonces de la conversación que estamos manteniendo que ustedes no tienen, digamos, que una conversación fluida o no se han reunido recientemente con nadie de la consejería.
Bueno, con nadie de la consejería. Alguna vez nos hemos reunido con el director general, pero con la consejera en concreto, hace desde que tomó posesión, nosotros hemos tenido una reunión al principio, cuando llevaba un año, tuvimos una reunión nosotros y otra el total del sector. En los últimos 4 años solo hemos coincidido con la consejera en algún acto por ahí, que algún acto público, y, claro, pero, o sea, reunión oficial ni una sola con todo el sector. Uh-huh. Y se lo hemos pedido un montón de veces, por carta, por una serie de reclamaciones, y es que no contestan. O sea, no sabemos si es que el correo de interior de la consejería, desde que metes por registro, hace que las cartas misteriosamente se pierdan, o no le llegan, o no sabemos, pero desde luego no se molestan en contestarnos, y claro, ya estamos hartos. Y lo del último día ha sido la gota con el vaso, que nos enteremos por la prensa que nos van a bajar el sueldo. Pues hombre, se supone que los sindicatos estamos para algo, porque si a la gente la vas a informar de lo que ya ha visto en la televisión, pues para poco sirve. Y claro, hemos dicho, bueno, pues aquí estamos, que por lo menos nos tengan en cuenta. Y es un tema ya de guardar las formas, y esta consejera últimamente no guarda las formas. La consejera no guarda las formas porque no se reúne con el sector. Se supone que es una de sus obligaciones reunirse con la gente que depende de ella. Pues no debemos ser suficientemente importantes para que nos pueda dedicar una hora, hora y media, una mañana, no sé, o está increíblemente ocupada, porque en la tele la vemos en muchos actos públicos, pero tiene que ser a través de la tele. En persona no.
Bueno, a ver si tienen suerte en estas próximas semanas. Miguel Muñiz, secretario general de FESI de Madrid, gracias y buenas tardes.
Muchas gracias.
La rajada, ¿eh?
Hombre, es que no me extraña.
Se ha despachado gusto.
Pero es lógico, quiero decir, la enseñanza concertada en cientos de miles seguramente de padres en Madrid han elegido esta opción desde que existe. Y bueno, yo creo que se merecen un respeto. Obviamente han dado mucha menos guerra que la enseñanza pública, porque esta también es pública en el sentido de que está sostenida por fondos públicos. Pero, en fin, han sido, digamos que más educados, más callados, bueno, más discretos.
Han estado mejor cuidados.
Sí. Bueno, no sé qué decirte, ¿eh? Los horarios en los profesores en los colegios concertados no son mejores que los de la escuela pública, por ejemplo. ¿Eh?
Bueno, yo creo que la Comunidad de Madrid, en concreto, yo creo que no les ha tratado mal, tradicionalmente. Ahora, ha hecho muy bien el señor Muñiz en distinguir entre el fondo y la forma. El fondo, es decir, el recortes en la enseñanza concertada, pues era lo lógico que hubiera, si lo ha habido en la enseñanza pública. Esto es así. O sea, volvemos a lo mismo. Es que las cuentas no salen. Y entonces, pues, parece obvio que iba a haber también. Porque además, si no lo hubiera, si no hubiera esos recortes, pues alguien se lo demandaría. Alguien le diría, oiga, está recortando en la enseñanza pública y no en la concertada, que es, digamos, semipública, ¿no? Y alguien se lo demandaría. Lo que desde luego tiene toda la razón el señor Muñiz es en lo de las formas. O sea, que a mí me parece que la consejera Lucía Figar, que me parece una persona inteligente, aquí sí que está fallando. Yo creo que a estos señores como mínimo hay que escucharles. Seguro que no les quiere, no tiene buenas noticias para ellos. Me temo.
Ya, pero tampoco las tiene para el resto.
Pero tampoco las hay para los demás, pero por lo menos, pues explicar la situación, hablar y a lo mejor, pues, digamos, restarle un poco de tensión al cabreo que estos señores tienen, que es morrocotudo, como acabamos de. O sea, que no entiendo, yo tampoco entiendo eso de que. A mí me parece que todo se puede hablar, hasta lo más duro. Siempre se puede uno sentar. Y cuando dice este señor que no tienen hora y media para ellos, eso a mí me parece realmente mal, porque tú te sientas con alguien y puedes decir, mira, lo tengo muy mal, pero te voy a escuchar y vamos a ver si a lo mejor en algo te puedo ayudar.
Claro, por eso te empezaba yo diciendo que hay decenas o cientos de miles de padres que han elegido esta acción y solo por eso se merecen sus profesores un respeto.
Que les escuchen,
claro,
está claro.
Exacto.
Emilio.
Pues yo creo que en ese sentido, en una situación como esta, una administración y además un cargo político como una consejera debería ser absolutamente dialogante, ¿no? Mira que hay administraciones que han pactado cosas y luego se han quejado de que la gente no entiende por problemas de comunicación, y en este caso es un aislamiento el que tiene el gobierno central y el gobierno de Madrid, que está al margen.
Últimamente
de lo
políticos
que
y buena comunicación parece que no, son, como decía un profesor poquito, mío, sí, un oxímoron, ¿no? Son sí, términos algo incompatibles.
No, algo no está funcionando bien.
Y eso es algo yo creo que deberían corregir, porque va, bueno, forma parte de su responsabilidad explicar las cosas.
Por cierto,
¿no?
Hablando de comunicación, he de decirlo porque creo que además hay ya un cierto malestar en una parte de la prensa. Esta mañana, y ya es la cuarta o quinta vez que ocurre, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Ana Botella, digo, Esperanza Aguirre,
la que has liado.
El subconsciente, bueno. Ha convocado un acto, en el centro de Madrid, a las afueras, en fin, se ha montado el procedimiento habitual en estos casos, que es que los periodistas embarcan en un autobús y se dirigen al lugar de los hechos, entre comillas, a cubrir ese acto informativo. Bueno, otra vez, y ya insisto, no es la primera, ni la segunda, ni la tercera vez que ocurre en estos últimos días, la presidenta de la Comunidad de Madrid acude a ese acto, realiza las labores correspondientes, pero no atiende a los medios de comunicación. Por un lado, nos parece una falta de respeto absoluta trasladar a periodistas de un punto de la capital a otro y no responder a las preguntas, y sobre todo es bastante sospechoso que lleve tantos días Esperanza Aguirre callada. Callada no me refiero a que la nombre en hija predilecta del Escorial y diga que le gusta mucho el Escorial o que su pasado allí en el Escorial o su infancia era maravillosa, no. Callada respecto a temas de actualidad. No hace ningún tipo de declaración, y es sospechoso, digo, porque Esperanza Aguirre no suele destacar precisamente por los silencios.
Bueno, las hace, como la del partido de fútbol, para decir cosas que realmente no le interesan a nadie. O sea que yo
no, como que interesar sí, lo que pasa es que
bueno,
son,
quiero decir, son que cosas no son muy, sus competencias.
Como mínimo
de las
muy
que
impactantes, ¿no?
Habrá que cuestionarse si no, habrá o merece la pena o no acudir a determinados actos casi de corte folclórico que tenemos que cubrir los periodistas, muchas veces interesados en otras cuestiones, y que al final pues terminamos cubriendo sin ningún tipo de interés informativo, como por ejemplo que le nombren mi hija predilecta de una localidad. Bueno, 7:48, pausa, y a la vuelta hablamos de otro infierno, que es el que pasan muchos madrileños que tienen que vender su piso.
La Ventana de Madrid, Javier Casal. Información, entretenimiento, deportes, educación. Ser Madrid Sur, 94.4 FM.
Oye, vosotros os casasteis en el Hotel Princesa de Éboli, ¿verdad?
Sí.
Es que estoy buscando hotel en la zona sur para mi boda. ¿Me lo recomiendas?
100%. Nuestra boda fue perfecta. Nos ofrecieron un servicio personalizado y se encargaron hasta del último detalle.
Ya, pero ¿y si se juntan varias bodas el mismo día?
Imposible. Hacen bodas en exclusiva. Id a verlo ya que os quedáis sin fecha.
Hotel Princesa de Éboli, en Pinto. Teléfono 91-263-6400. www.hotelprincesadeéboli.com.
Este año puedes irte de vacaciones al Caribe gratis con Ser Madrid Sur, Sagitur Viajes y Hoteles Bahía Príncipe. Cuéntanos una anécdota de unas vacaciones en el 91-605-0406 o a través del correo vacaciones@sermadridsur.com. Recomiéndanos un destino vía Twitter con la etiqueta Vacaciones Ser Madrid Sur o comparte una foto de uno de tus viajes en nuestro Facebook. Podrás llevarte gratis unas vacaciones 9 días, 7 noches en el Caribe en un hotel de lujo en régimen de todo incluido con vuelos, traslados. Este año las mejores vacaciones con Ser Madrid Sur, Sagitur Viajes y Hoteles Bahía Príncipe. Más información en sermadridsur.com. Patrocinan Residencia de Mayores AMMA en Humanes de Madrid, Centro Comercial Loranca, Restaurante El Balcón de Griñón.
Hola, ¿qué cambiada estás? ¿No llevabas gafas?
Sí, me he operado. Y ahora ni gafas ni lentillas.
Pero será caro, ¿no?
Pago menos de 60 euros al mes. Justo lo que ahorras en líquidos y lentillas.
Instituto Oftalmológico de Madrid. Quirófanos propios en Fuenlabrada, frente al Centro Cultural Tomás y Valiente. 91-606-8074 o en iomadrid.com.
Y si te operas antes del 30 de junio, te ahorras del 25%.
94.4 FM.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
Bueno, ayer mismo conocíamos datos del mes de abril sobre vivienda, sobre compra-venta de pisos. La comunidad registraba aquí poco más de 2.600 compraventas. Esas operaciones, digamos que están muy por debajo de la media nacional. Y nosotros hoy aquí en la Ventana de Madrid lo que hemos querido es ponernos en la piel de alguien que ahora mismo, por ejemplo, en el centro de Madrid quiere colocar su piso, quiere vender su piso y se encuentra con un mercado que está como está, con una situación financiera que es la que es, con compradores que no pueden acceder a un crédito con facilidad, en definitiva, un follón de narices para poder colocar o para vender ese piso. El reportaje lo ha elaborado María Majabacas.
Es el cartel que más se ve por cualquier rincón de España. Se vende, es una de las fotos de la crisis, y entramos en una de las muchas casas que está a la venta. Nos recibe Ángeles, en el barrio de Las Letras de Madrid, y la letra del piso suena bien.
Pues el piso tiene 3 habitaciones, un baño. Es un segundo piso y la casa está rehabilitada y es para entrar a vivir.
Pero nadie entra a vivir, pese a que ella vive para enseñar y enseñar su casa. Se siente víctima de la burbuja inmobiliaria y desde la burbuja de su casa no pierde ni una llamada. Detrás siempre un potencial comprador que nunca compra, pero que ve porque tiene interés.
Pues sí que se interesan. Ha habido varias personas, incluso he pensado muchísimas veces que vendía el piso porque en el momento de verlo les gustaba y decían que sí, que iban al banco y que al día siguiente me llamaría.
¿Y llamaba?
Me llamaban al día siguiente y bueno, pues que el banco a la hora de dar el préstamo pues que no contaban, ellos pensaban que le iban a dar más dinero y al final pues no podían pagarlo. Y eso me ha pasado en varias ocasiones, que a la gente le gustaba el piso pero que el banco no les daba el dinero.
¿Le suena? El banco no da el préstamo y se para la venta, y por lo que en un principio pedía
360.000,
ahora pide bastante menos.
Desde la primera vez que se puso a la venta en un año, ahora está 90.000 euros más barato.
Pero ni por esas, y ahora la gente ni va a verlo desde que los bancos tienen que sacar el ladrillo. Todo está parado y el piso atascado, pese a que la agencia dice que el precio está bien.
La agencia dice que en principio tiene el precio que está bien, que no es necesario que se vaya bajando, pero soy yo como dueña del piso la que me interesa vender y por eso lo rebajo.
Es ella la que quiere, y es que detrás del que vende o del que compra siempre hay una historia, y en el caso de Ángeles compró antes de vender.
Yo lo vendo para comprarme otro y compré, empecé la casa por el tejado, compré primero y ahora bueno, pues ya tengo la hipoteca del piso que he comprado, pero este que yo pensaba que se iba a vender rápido, pues de momento no se vende.
Es la letanía, es la frase que acompaña a ese cartel de venta que forma ya parte del paisaje de España.
¿Y cuántos casos, Carmelo, habrá como esto, ¿no? Como estos que acabamos de escuchar, ¿no?
Es que realmente cuando se dice que lo primero que hay que arreglar es el tema financiero en este país, es la situación de los bancos para que fluya el crédito, es que es la savia, es el aparato circulatorio de una economía. Cuando se dice eso es que es así, real, ¿no? Entonces, vamos, ¿cuánta gente se puede permitir el lujo de comprar un piso, lo que se llama vulgarmente, a tocateja, porque eso es sin crédito? Es decir, esto es que
con el maletín ahí, claro, en la puerta de la casa.
Yo realmente, ¿no?, lo que me parece es un milagro que haya 2.600 personas que hayan podido hacer una transacción de este tipo, o sea, que hayan podido hacer una compra de un piso. Entiendo que muchas de esas compras son esos pisos que sacan los bancos, que los sacan a buen precio porque los tienen de promociones o de hipotecas que no pagadas, ¿no? Y que ellos facilitan una línea de crédito más o menos, porque así se quitan un poco el problema y ahí hay algo de crédito, pero vamos, es tremendo.
De todas formas, también qué valentía meterse ahora mismo a pagar una hipoteca.
Sí.
Y a mí, francamente, me daría mucho vértigo.
Bueno, lo que pasa es que muchas veces, ¿no?, entre comprar y alquilar, y con lo que cuesta un alquiler ahora mismo en el centro de Madrid, ¿no?, aunque han bajado un poquito, bueno, no sé.
Yo uso la medida del descontrol que ha habido con la vivienda, ¿no? Aquí la política estaba al margen de algo tan sencillo como hacer una previsión. Que si tenemos una incorporación demográfica como hemos tenido a finales de los 90 y a principios del siglo XXI, y hacer un cálculo de la demanda que hay. ¿Cuántos miles de millones de euros tiene este país metidos en ladrillos deshabitados, ¿no? Ahora mismo, yo el otro día pasé por la zona del Pozuelo, nos enseña,
sí,
y es espectral ver eso de noche. Vivir ahí tiene que ser una pesadilla, porque debe haber como 200 o un poco más de casas habitadas y el resto es la nada.
Yo creo que hay más. Lo que pasa
es
que
venden, claro, ahora, bueno,
es mucho lo que ha quedado sin vender. Y hay que decir una cosa en honor al Pozuelo, y es que la calidad, aunque son pisos que se han levantado en medio de la nada,
va a decir una,
en medio de la nada, Hay que decir que se hicieron unos pisos con cierto nivel de calidad, o sea, por eso le entraban a la gente por lo que, por eso mucha gente
un poco lejos, ¿no?
Pero yo voy a recordar una cosa, que Sara Medialdea, que para fortuna de ella es más joven que yo, pero como es muy inteligente y ya de jovencita se acordará, hubo un momento en que Madrid se dijo que tenía que tener crecimiento cero.
Sí, mangada.
Mangada.
Plan de mangada.
Sí, sabía yo que esta chica es muy lista.
Pues sí,
es lista y buena memoria. Entonces se dijo eso. Y entonces después hubo un problema de vivienda, de que no se...
Que no había.
Que no había viviendas en Madrid. Es que no había viviendas y que subía mucho el precio. Entonces hubo hasta una alarma social de que no había viviendas. Y esto no ha ocurrido hace un siglo. O sea, esto ha ocurrido hace un par de décadas.
Está diciendo que esto va a cambiar en 5 o 6 años.
Y mira por dónde. Luego después lo que nos encontramos es que hay decenas de miles de viviendas vacías. Esto es tremendo.
Emilio, Sara, Carmelo, gracias por venir un martes más. Nos vemos la semana que viene, creo que sí, porque el fútbol no nos afecta la semana que viene.
Estupendo.
Allí estaremos, venga.
Gracias.
Mañana tenemos ventana, desde aquí, desde la SER, desde las 7. Adiós.
Aumentan las exigencias de los inversores para hacerse con deuda española en el mercado secundario. Hoy el interés que soporta España para colocar sus bonos a 10 años ha marcado un nuevo máximo desde la entrada del euro, en el 6,83%. También ha subido la rentabilidad que afronta Alemania por su deuda al mismo plazo, por encima del 1,4%. Con todo el diferencial entre ambos, nuestra prima de riesgo ha tocado techo en 542 puntos básicos, cerca de su récord. Según los analistas que hemos consultado, la presión del mercado de deuda viene porque los inversores no saben cómo se va a articular el rescate a la banca española, cuáles serán las condiciones o de qué fondo saldrá el préstamo. En el IBEX, la jornada, el adiós Meizoso, ha estado marcada por la indefinición.
La volatilidad ha estado presente, sobre todo en la recta final de la sesión, para terminar cerrando prácticamente sin variaciones. El selectivo ha ganado algo menos de una décima, se ha quedado en 6.522 puntos. Por valores, el sector bancario ha vuelto a ser protagonista. Todos los bancos han finalizado en negativo, con Bankinter encabezando las pérdidas. Se ha dejado un 4,6%, Popular ha bajado un 3,5%, Bankia 1,6%, Sabadell 1%. Al otro lado de la tabla, Telefónica ha subido el 1,7%, Iberdrola 6 décimas e Inditex un 0,5%. En el resto de Europa, las principales plazas han ganado unas décimas: Londres 0,7%, Frankfurt 0,3%, París 0,1%, Milán en cambio ha bajado un 0,7%, y en Estados Unidos el Dow Jones se anota ahora mismo un ascenso del 0,9%, datos de Infobolsa. En la prima de riesgo al cierre de las bolsas se ha ubicado en los 530 puntos básicos, 10 más que ayer. La tensión en el mercado de deuda se refleja también en los CDS, los seguros que protegen a los inversores en caso de impago del Tesoro, han llegado a su máximo desde la entrada del euro, se pagan al 6%. De otros mercados, en el de divisas, un euro se cambia a $1.24 y el petróleo a $97 el barril de Brent.
La agencia de rating Fitch ha bajado la calificación de la deuda a 18 bancos españoles entre 1 y 2 peldaños. Ayer rebajó la nota de Santander y BBVA y la semana pasada lo hizo con la solvencia de España. Ese es uno de los argumentos en los que se basa la agencia para el descenso de la calificación, así como el posible deterioro de la cartera crediticia de algunas entidades si la situación económica empeora.
La empresa.
Plan de ahorro de AENA.
El Ministerio de Fomento no tiene previsto cerrar aeropuertos de AENA, pero anuncia para este mes un plan para reducir costes en los 19, cuyo tráfico no alcanza el 500.000 de pasajeros al año. Incluirá la reducción del horario de funcionamiento, en algún caso hasta solo 700 horas al año, menos de dos al día, según la ministra Pastor, y se quiere negociar con los sindicatos un acuerdo para el ahorro de costes salariales, con reducción de horarios y categorías profesionales de los trabajadores de esos aeropuertos.
Es todo, se quedan ya con Hora 25.